gente que de alguna manera respetó los pasos que establecemos en Facebook, Elvis.
Sí, sí.
Le dieron me gusta a la publicación.
Está muy bien.
La compartieron en su muro.
Sí.
Y comentaron la imagen. Sí. Por eso participan de nuestro sorteo.
El caso de Julia Lorenzo, que es muy fanática de este tipo de literatura. Dice, parece estar muy bueno, participo.
Parece.
Sí, sí.
Parece. Si gana, podrá, ¿no?
Comprobarlo o no.
Sí, sí, claro.
Y si no, podrá comprarlo. Ya estaremos contando en qué lugar, ¿no? Se puede comprar y todo. La idea sí. de este espacio.
Sobre todo, hay que rescatar eso también.
Sí, sí, que ¿no? además.
Hay que comprar algo, loco, porque si no. Claro.
De algo vive, ¿no? Y sí, más cuando sí. la gente se autogestiona, o sea, se autoedita, como en este caso. Con la obra de Nicolás Pinto, que está acá con nosotros. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Todo bien?
Hola, Elvis, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, por suerte. Nosotros venimos haciendo una recorrida ya desde el año pasado con autores de género fantástico nacional nuevos, digamos, contemporáneos, jóvenes, todos, que en la mayoría de los casos, si pasan los 30, es por muy poco, ¿no? Y que encima, en muchos casos, se ve como que empieza a haber cada vez más producción de fantasy, ¿no? De épico fantástico, sí. de este tipo de cosas, que tiene una relación también con el fenómeno, no sé, de las ferias medievales, que cada vez hay más, ¿no? De cierta movida,
partes,
claro, en todas
está
partes.
La Plata, después sí. en el interior, sí. hay varias provincias que ya tienen como su propio centro.
Sí, sí, sí. Pero bueno, tu obra en particular, algo que yo le comentaba a Edgardo y lo comentaba al aire, tiene un toque diferente de todo el resto porque hay elementos de tecnología, hay robots y cosas así. Ya nos vamos a meter como un adelanto nomás, pero la idea es que nos cuentes cómo empezó, digamos, tu gusto por este tipo de géneros, ¿no? Y cómo se te dio por empezar a escribir.
Sí, el género en sí, en mi caso, trajo todo lo que es el anime y el manga. Mm. Pues yo en mi adolescencia, yo ahora tengo casi 30, mm. y yo entre los 10, 15 cultivé mucho lo que era la cultura y generación Dragon Ballesca. Mm. Dragon Ball, Caballero Zodíaco.
Toda esa onda.
Toda esa onda. Y yo empecé en realidad escribiendo unos fanfiction de Dragon Ball, donde los personajes básicamente lo que hacían era ir siempre superándose. Ya me pasé como el nivel Super Saiyajin 5 inventando, ya no tenía más.
Para los que no saben, el fanfiction o todo lo que tiene la palabra fan tiene que ver con producción sobre cosas reconocidas por mucha gente, pero con aportes de los fanáticos, ¿no? Como obras no oficiales, ¿no?
Exacto.
Hay un montón de fanfilms, por ejemplo, gente que hace películas de Batman.
De Star Wars.
¿No? De Star Wars.
Hay mucho. De Star Wars, de hecho, creo que hay una convención del fanfilm de Star Wars, que ya son tantos que sí. ya hacen hasta...
Y que tienen una calidad muy buena a veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cosas
sí.
que superan incluso algunos fiascos que se han mandado a sus autores.
Sí,
¿no?
Bueno, hay de todo, ¿no? No se puede ser brillante todo el tiempo.
No, eso es así.
Pero bueno. Entonces, vos como que empezaste ahí, literariamente, digamos que te fogueaste con esto de escribir fanfiction sobre Dragon Ball Z.
Sí, sí, tal cual. Era inventar personajes, dibujaba, porque a mí me gustaba mucho dibujar también esa época, donde se dibujaba los personajes, los escribía. Y en un momento surgió, digo, bueno, en realidad no sé, nunca sabes bien el momento en el cual decís, bueno, quiero crear mi propio mundo.
¿Pero ahí cuántos años tenías?
15.
15. ¿Y vos esto lo mostrabas o lo hacías para vos?
No, eso lo mostré como los 5 años después, una vez que estaba todo terminado. Era siempre, mi mamá siempre decía que escuchaba a la noche el tiki-tiki de las teclas, porque yo me volví al colegio, estaba en casa y me quedaba hasta la madrugada escribiendo, y era esto, Leyendas de Moires. Que bueno, surgió en principio, fueron una historia de 6 páginas. Después la fui expandiendo, surgió una cronología, empecé a inventar hechos de qué pasados, qué había pasado, cómo había llegado hasta ese mundo. Tenía un TXT, me acuerdo, que era en un archivito que tenía toda la cronología desde el año 13 millones antes hasta, no sé, había hecho un laburo de hostia, los mapas con Paint. Tengo todavía todo ese material, en algún momento quizás lo comparto. Es como el tesoro, ¿viste?
Sí, es como la previa, ¿no? El momento del brainstorming, ¿no?
Sí,
el,
sí, 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 sí.
El backstage de todo lo que pasa previamente a esto. Y literariamente, ¿fuiste lector de algo o simplemente vino esto del anime, del manga?
¿No? En realidad el anime, el manga y los cómics también americanos, siempre fui fan, seguidor de DC. Eso en principio, para alargarme a escribir, me incentivó eso, porque yo lo que quería era... crear una historieta, en realidad.
Claro.
Había empezado con una
historieta.
¿Y por qué
no una historieta? ¿Por qué no buscar, no dibujarla o no buscarte un dibujante para terminar transformándolo en una historieta?
Quizás algún día lo sea, porque no, nunca le cierro las puertas a nada, pero en ese momento fue un poco más de fiaca, quizás, claro, porque no lo tenía que dibujar yo, era todo cuadro por cuadro, y nunca me... era clásico, nunca me salía un cuadro a otro la misma cara del tipo. Ese, digo, no, esto, 100 páginas de esto, me vuelvo loco.
Sí, sí.
Entonces fue un poco así que te digo, bueno, lo hago más novela, y por eso es que siempre lo que me dicen es que es muy visual, y porque yo en un principio lo pensé más como un guión de historieta que como una novela.
Claro.
En donde predomina mucho la acción, por eso mismo. No hay tanta descripción quizás de personajes en historia, sino como yo me focalizaba en las escenas,
en lo combates, que está pasando, claro.
Claro, en el, entonces es todo muy al palo que va, ¿no? Desde el principio hasta que llega al final.
¿Y qué proceso tuvo, digamos, cuánto tiempo te costó este primer libro, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de lanzarlo? O sea, nos interesa acá toda la parte de la autogestión, y al mismo tiempo si publicás, o sea, el caso como pasó antes, de gente que logra llegar a una editorial como Minotauro o alguna así, también contar cómo llegó ahí, ¿no? Porque hay mucha gente que nos escucha que escribe también y que quisiera tener la experiencia de ustedes para sacar algo.
Sí, tal cual. No, yo en mi caso, cuando yo lo autogestioné, lo autopubliqué con la editorial Duncan, esto fue en el 2010. Yo a todo eso tenía 25 y hacía 5 años que había terminado de escribir. Yo había escrito esta y la segunda parte, todo como en un mismo libro, pero por lo que era el costo de la autogestión, yo lo que dije, bueno, lo divido en dos. Justo había como un parate de 4 años y eran como dos historias separadas, que digo, bueno, lo separo en tomo 1 y tomo 2.
Claro.
Entonces ahí surgió que empecé primero a averiguar, yo había conseguido una editorial espiritual que no era como del rango, y por una cosa por otra terminé, digo, bueno, busqué, y como no tenía tanta experiencia, digo, bueno, lo autopublico yo. Entonces estuve entre los 20 y algo y los 25, que entre el laburo y ahorrando para yo pagarme. Entonces, yo no, el único inversionista en esto fui yo, que me puse la plata. Y mis viejos siempre me ayudaban, obvio, ¿no? Entonces, cuando lo publico, lo que me permitió fue abrirme una puerta. Una puerta grande a contactos, a conocer gente, a estar en la Feria del Libro firmando ejemplares. Y gracias a ello es que conocí... Gracias al libro, en realidad, fue que conocí a Pablo Nieto, que estuvo acá. Con la Fortaleza Oscura. Yo leí su libro, le digo... Pablo, me contacté con él con Facebook. Mirá, yo también escribo. Y él me dijo, bueno, a ver, ¿cuál es? Que lo compro, así lo leo. Lo leyó, me dijo, le pareció interesante. Y fue algo así como 10 días después, a él lo invitaron a una entrevista en el suplemento Sí. Y me dijo, mirá, me preguntaron si conocía gente que escribiera, y yo le pasé tu contacto, si no te molesta. No, macho.
¿Cómo me va a molestar?
Claro, ¿cómo va a molestar? Digo, no, tengo que dar algo, un beso, algo, lo que quieras.
Un billetín.
Un billetín, claro. Así que ahí terminé en la etapa del suplemento Sí. Imagínate el destino, ¿no? De caer ahí parado. Mira, lo tendría que haber traído, no lo traje. Para mostrar.
Bueno, después ahí se terminó armando esto de la cofradía del fantasy, pero no vamos a meter después en eso.
Exacto.
¿Sobre qué trata Leyenda de Moires?
Leyenda de Moires... La historia es un guerrero que le secuestran al hermano y él decide entrenarse para ir a rescatarlo. Eso es como que da el puntapié inicial. Lo que pasa es que el problema es que lo secuestraron los androides, que son el gobierno que lidera a todos los pueblos de un continente. O sea, no es que lo secuestró un cualquiera.
Claro.
Entonces, él no le importa, se trata de meter... en eso lo terminan también secuestrando a él también, lo terminan encerrando con su hermano, el hermano termina ayudando para escaparse, y ahí empieza toda una aventura para destruir al imperio. Entonces ahí conoce en el camino que había otros como él, otros guerreros, que habían heredado como unos poderes de unos magos antiguos, y es ahí que yo mezclo, que creo que es otra cosa que está buena, lo que vos decías, ¿no? De lo tecnológico con lo antiguo. Porque por un lado están los guerreros estos que son como de magos antiguos, que manejan magia, manejan armas, y que se enfrentan a unos tipos que son cibernéticamente armados, que tienen, que son máquinas que son miles y miles, y la idea, bueno, es un poco eso, jugar con las batallas escénicas a gran escala, donde son cinco tipos, de ahí que yo digo que leía Los Caballeros del Zodíaco, que el cinco es como la representación de los caballeros de bronce. De hecho, algunos nombres, el protagonista se llama Kyoga. El, hasta cualquiera podría adivinar a quién hace referencia, es el caballero del cisne, que se llama Yoga, le cambió una letra nada más.
Claro.
Y bueno, es, funciona ahí toda la, es un, a partir de ahí es que toda una secuencia de batallas y de gran, de elevar el nivel, y yo me fui influenciado también mucho por lo que son los RPG de computadora, de
los juegos de rol por computadora.
Exacto. Muchos los japoneses, como Final Fantasy, Chrono Trigger de Super Nintendo, esto un de los 90, que eran muy fuertes, y que también eso de elevar el nivel para superar enemigos, todo eso está como plasmado.
Bueno, Pablo también nos había dicho que fue influenciado por el tema de los videojuegos, ¿no? Y eso que cada vez está influenciando a más gente, porque el nivel de guión, ¿no? De desarrollo, de complejidad que los videojuegos vienen desarrollando en los últimos tiempos, genera este tipo de cosas, ¿no? También que uno se enganche con las historias, ¿no? Que sí, se meta y eso. ¿Cómo fue? Entonces, ya para pasar al tema esta de empezar a conocerse con otros autores que escribían cosas similares a lo que escribiste vos. Porque vos conociste a todo el resto por el llamado este de Pablo Nieto.
Yo fue tal cual, yo lo conocí a Pablo, bueno, lo conocí porque encontré su libro, me mostró la tapa y lo compré.
Había clásico, visto, lo que todos hacemos, si es, un libro de esto no tiene una buena tapa,
no es
tal, estás cual, haciendo mal las cosas,
y
¿no?
Pasa que, claro,
esta tapa está muy buena, o sea, pero ya este, la pueden ver ahí,
es como un disco también, no, sí, una banda,
es como un disco de heavy metal, ¿no?
Sí,
si no tiene una tapa que sea atractiva,
y ya está.
Ya está, fuiste. La tapa de un libro épico, fantástico o de fantasy tiene que tener una buena tapa.
Sí, en este caso la hizo Sergio Facinetti, que es un amigo y colega cuando yo daba clases de programación. Él daba clases de ilustración en la escuela Da Vinci. Entonces, en una cruzada de pasillo le dije, che, ¿no querés hacerme la tapa?
Te hago una crítica, así al toque.
Dale.
Le falta el mapa. Vos dijiste que tenías el mapa hecho en Paint.
Y no lo puse, porque lo tenía hecho en Paint, no me animé a ponerlo.
Y tenés que conseguirte a alguien que te dibuje el mapa. El libro de Pablo tiene el mapa.
Y
todo.
Hermoso, aparte.
Y sí,
justo cuando escuché lo del mapa, dije, uy, me va a decir lo del mapa.
Y para el volumen 2.
Sí, es tal, ¿no? Cual. Es necesario, yo creo, y de hecho cuando lo tenga bien armadito, lindo, lo voy a postear seguramente.
Es que uno viaja, por lo menos. Ves el mapa, estás viajando ahí, ¿no?
Es que si no, yo sin el mapa no me podía guiar hasta dónde estaban yendo los personajes.
Bueno, entonces, el primer contacto con Pablo Nieto, ¿cómo fue conocer al resto de la gente?
Yo creo, la nota en sí, que ahí conocí a Tiffany Caligaris, a Juan Ignacio Iribarne, a Julián Cáceres Narizano y a Victoria Bayona, además de Pablo. Y aparte teníamos que ir disfrazados, o sea, nos teníamos que disfrazar de nuestros personajes. Yo lo único que conseguí parecido era un Jedi, y me llevé una katana que tengo en casa.
Todos tenemos una katana en nuestra casa guardada en algún
lugar. Algún shuriken también, ¿no? Sí. Algún shuriken.
No puede faltar.
Y si no, consíganla. En el barrio chino se consigue.
Sí.
¿No? O hagan la suya, ¿no? La pueden forjar al Hattori Sanso.
Sí.
¿No?
Ahí va. Eso me gusta.
La katana paraguas del mercado chino.
La katana paraguas.
Es un paraguas, pero que tiene en vez del mango, es una katana.
Ahí va.
Y vos podés sacarlo, ¿no? O sea, hacer como un mecanismo y te queda la estructura del paraguas que está sobre la funda de la katana y el mango, cuando lo sacás, activás el mecanismo ese, sale la katana. Es buenísima, ¿no?
A mí, en realidad, no recuerdo cómo se llama, pero me gusta la chiquitita.
Ah, el wakizashi creo que es. Sí, es más corto, como cortito.
Claro.
Bueno, entonces te fuiste medio a los Jedi con tu katana.
Sí,
¿no? Ahí.
Bueno, los conocí, se dio automáticamente, pegamos onda porque éramos todos del palo.
Sí.
Nos intercambiamos algunos libros que algunos teníamos, habíamos llevado como para llevar ahí. Y así que además de pegar libros, porque era así lo que yo sentí en el primer momento, qué bueno, llevo cinco libros.
Con cinco libros acá y una nota en el sí.
Sí, es suple, sí. Es increíble. Así que nos pasamos los contactos y dijimos, che, a ver si sale otra juntada, nos podemos así para que pues, surja. Y en ese momento, Leo Batik, que es otro escritor, está también tratando de juntarse, de reunir a los autores, y a él lo habían invitado a un evento de Harry Potter, y establecimos contacto y nos invitó, y fuimos con Pablo, Juan y yo, fuimos a hacer el aguante a ese evento, ahí lo conocimos a él, después conocimos a María Inés Linares, y ahí... empezamos a juntarnos, participamos del Fairy Fantasy que nos invitaron después de lo de Magic Meeting, y en el Fairy Fantasy nos juntamos los ocho por primera vez, y fue ahí como el oficial, ¿no? La fundación.
Claro, dijimos, che, somos una banda.
Claro, ¿no? Algo tenemos que hacer.
Algo hagamos.
La comunidad de algo, ¿no?
Sí. Tal cual. Bueno, sí. Ahí surgió más o menos la idea de la cofradía.
Está bueno, el nombre está bueno, la cofradía del Fantasy está bueno. Algo para resaltar.
Sí.
Que igual no es tanto para resaltar, pero que se está dando en los últimos tiempos, que hay muchas chicas.
Sí,
¿no?
Sí,
y lindas es, aparte, ¿no?
Es cierto.
Bueno, es una reflexión bien. Un poco derrotista
no,
también.
No, pero a ver, en el ambiente, en la nerdeada, ¿no? Yo que ya tengo muchos años en esto, en los 90 era difícil ver, siempre había una chica cada 10, como mucho, ¿no? Una cosa así. Ahora cada vez hay más, se amplió el panorama.
Siempre decimos lo mismo.
Las mujeres han abierto sus gustos, sus preferencias.
En The Big Bang Theory desarrollan ese tipo de situaciones,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Lo hacen de una manera magistral.
Sí,
es tal cual.
Así que bueno. No, porque aparte, digamos, además de todo eso, escriben bien, está buenísimo. Bueno, hoy hablando con la prensa de Tiffany. Tiffany va a estar viniendo, calculo que en una semana o dos, a presentar el tercer tomo de la saga Lezat. Sí. ¿No? Así que bueno, bien, entonces se armó ahí la cofradía del Fantasy.
Sí. A partir de ahí empezamos a participar de eventos, nos hicieron notas. Después de eso nos invitaron, eso fue fines de 2012, en 2013 nos invitaron a la Sabache en Mar del Plata, que es un evento bastante grosso, que fueron como 80 autores en ese año. Y después fue justo cuando hicimos lo del Magic Meeting, fue que creamos la página del Facebook, que le pusimos cofradía del Fantasy. Y así como en un fin de semana, no sé, aumentaron 200 likes, por ejemplo.
Claro.
Y es increíble, porque y eso lo que genera es que si uno me conoce a mí, o uno conoce a Leo, uno conoce a Tiffany, conoce a los demás, ¿no? A partir de...
Y sí, se retroalimenta, se difunden entre todos, la cosa crece.
Pues, aparte, bueno. El lector de Fantasy es eso, termina una saga y quiere otra. No es que termina, quiere solo de ese autor, no, es justamente... ¿Qué más hay?
Y le gusta el género, y está bueno también si hay toques que uno pueda reconocer cosas. Si bien el fantasy es difícil de encontrar cosas que tengan que ver con lo local, con lo argentino, con lo autóctono, ¿no? Porque habla sobre un mundo imaginario, qué sé yo. Pero está bueno saber que el que escribe eso, uno se lo puede encontrar en cualquier evento que va un fin de semana, ¿no? Y puede charlar con esa persona, puede hablar por Facebook, ¿no? Ese tipo de cosas están buenas.
No, el contacto con los lectores y con la gente que nos sigue es muy piola. Porque aparte siempre ya hay un grupo ya que nos encontramos siempre. Hay algunos ya son amigos míos de conocernos así en los eventos. La verdad que sí, es súper productivo.
Vamos a meternos en un pequeño espacio para la reflexión, para relajar, para afilar nuestras katanas y por ahí hacer alguna cosita más. Y al regreso seguiremos aquí.